Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días, amigos. Aquí Radio Libertad Constituyente. Les habla Juan José Charro y hoy es día 15 de julio de 2017. Vamos a emitir un nuevo programa de Piensa y Verás de respuestas a las preguntas de los oyentes. Y me acompañan en el estudio de Somos Aguas nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Sí, estaba esperando este nuevo programa que a mí me gusta, lo he de confesar. Porque es muy variado el contenido, solo que hay personas oyentes que siguen nuestro programa que no están muy bien educadas, porque no me canso de repetir que hagan una sola pregunta y no muy larga, y no hacen caso. Ellos quieren algunos, afortunadamente no todos, quieren lucirse y preparan unas preguntas tomadas de los libros, sabe Dios de qué enciclopedias, interminable, y suelen además pues meter dos o tres preguntas en una sola. Pero en general quiero decir que este programa me satisface, estoy contento con él. La prueba es que cuando me he retirado de algunos otros programas para no tener tantísimo trabajo durante la semana, este de sábado y domingo lo he respetado íntegramente. Así que adelante, Juanjo.
La primera pregunta la vamos a leer. Y es del día 12 de junio. La hace José Miguel Erico. En ocasiones se escucha el concepto los derechos de tal o cual territorio.
¿Derechos de?
De tal o cual territorio.
¿Derechos de tal o derechos territoriales?
Sí. En Navarra, donde vivo, es habitual escucharlo referido a la característica foral. Se dice que la foralidad de Navarra responde a los derechos históricos del territorio. A mí, que soy un ignorante del derecho, me chirría este concepto. No creo que un territorio tenga derechos. Pueden tenerlo en todo caso los ocupantes del poder del territorio. Desde mi punto de vista, entiendo la foralidad de Navarra como un privilegio del Estado en Navarra que no la tiene el Estado en otros territorios. Ese privilegio se traduce en dejar en manos de la administración provincial campos que en otras provincias estarían en manos del gobierno central. Y a fin de cuentas, a un arreglo económico en el llamado cupo que no responde a los cálculos económicos claros, sino a cálculos políticos oscuros. Sin embargo, la percepción de mis vecinos es muy distinta. Está muy arraigado el sentimiento de que los fueros son algo propio que beneficia al ciudadano navarro y hay de quien ose ponerlos en tela de juicio. Hay violentos capítulos en la historia al respecto. Hoy día ese sentimiento, a mi parecer, responde al egoísmo natural de defender algo cuando uno cree que ese algo le beneficia y se justifica en el hecho histórico y veraz de que Navarra conservó más allá de su conquista, cuando ya existía España, algunas características que se podrían considerar propias de un Estado. ¿Cuál es su criterio y cómo debe enfocarse la existencia de estas peculiaridades forales desde el punto de vista de la libertad colectiva?
Tienes toda la razón. Cuando te chirría la expresión jurídica derechos territoriales. No existen. El territorio no es un sujeto de derechos, sino un locus donde sus habitantes pueden tener privilegios, entendiendo por tal diferencias de trato legal en comparación con otros territorios, con los habitantes de otros territorios vecinos. Pero no existen derechos territoriales. Es cierto que no se conceden beneficios fiscales, por ejemplo, o forales a los habitantes de un territorio, que en el momento en que se conceden, sino que son los ciudadanos de ese territorio los que adquieren esos privilegios o derechos singulares en comparación con los demás territorios. Es decir, se adquiere tampoco de una vez para siempre, pero sí que se adquieren de una vez que comienza hasta que terminen. Pero las sucesivas generaciones de habitantes de ese territorio gozan de esos privilegios, que no otra cosa significan los derechos forales. Pero hay varios tipos de derechos forales. Unos son de orden fiscal, son los que han llegado hasta hoy en vigor. Porque otros más antiguos, que es posible que en algunos lugares recónditos y montañosos, de poca comunicación con los valles y con las comarcas de mayor circulación de personas, es posible que sean útiles en cuestiones de herencia, en cuestiones de particiones hereditarias, de heredades muy grandes o más grandes de lo habitual en esa zona. Pero, en general, el privilegio territorial siempre es un privilegio de fuero, foro. Por eso se llama foral, porque el fuero no se extiende a todo el mundo, sino solamente a un territorio limitado. Los fueros que no son de orden fiscal, que no son privilegios fiscales, son excepciones que perduran desde tiempo inmemorial por costumbres en vigor. Unas costumbres que se han mostrado recalcitrantes, que han resistido la homogeneidad que producen las leyes escritas. Las costumbres conservan las diferencias regionales y comarcales. Y eso está muchas veces su origen, no, muchas veces no, siempre su origen está justificado. No en el sentido comparativo con otras regiones, sino en relación con el ambiente rural, económico, agrícola y de temperatura y de abundancia o escasez de agua, que produce esas costumbres que se heredan y perduran como fueros. Esos son los fueros civiles, a diferencia de los fueros fiscales, que se refieren solamente a privilegio en la tributación. Pues bien, Navarra, para mí, tengo el mal recuerdo de que cuando me presenté a las oposiciones a notaría, hice un ejercicio que me hubieran dado incluso una plaza directa de primera. Pero me tocó, uno de los temas que me tocó fue la legislación foral de Navarra. O el derecho, no, legislación no, el derecho foral de Navarra. Y ahí no, ni había leído yo ningún tema, no sabía nada de nada. Suficiente como para haber sido suspendido y excluido, porque no había antecedentes antes de que yo lo creara, de que si hubiera sido notario o registrador o cualquiera de esas difíciles oposiciones, si uno de los temas que te tocaban en sorteo, no sabías nada, te suspendían. Yo no sabía nada y lo dije. Digo, de esto no lo he estudiado, pero conozco muy bien la procedencia. Y contesté a la pregunta, al tema que me tocó sobre los fueros de Navarra, distinguiendo de los catalanes y de los aragoneses. Porque catalanes y aragoneses provenían, eso sí lo sabía yo por mi profundo conocimiento del derecho romano y sobre todo por la herencia que el derecho romano dejó en Europa. Yo había estudiado muy bien los historiadores del derecho romano y sabía cómo llegó, por unas fuentes distintas, cómo llegó a implantarse el derecho romano en Cataluña y en Aragón y en Navarra, y fue distinto. Esto lo dije, y como lo dije con brillantez, pues me aprobaron y saqué las oposiciones. Tengo ese mal recuerdo porque yo sufrí al tener que afrontar un tema reconociendo que yo de eso no había estudiado nada. En fin, con eso creo que he contestado a su pregunta. No existen derechos territoriales, esos son contrasentidos. Sujeto de derechos solamente son las personas naturales o jurídicas, y llamadas por eso estas últimas personas morales, absurdas denominaciones, porque la persona individual también es una persona moral, y sin embargo se llama personas morales solamente a las personalidades jurídicas colectivas. Otra pregunta.
Pues la siguiente pregunta la vamos a escuchar y es del día 2 de julio.
Hola, buenos días. Mi pregunta es para don Antonio. Me llamo Ángel, llamo desde La Coruña y soy simpatizante del MCRC. Quería preguntarle acerca de su amistad con don Luis Valls Taberner. Yo trabajé durante unos cuantos años en el Banco Popular y era un hombre que yo admiraba bastante su filosofía. Teníamos una serie de normas internas que me parecían muy buenas para el trabajo. Me daba la impresión de que era un, no sé, un banco muy seguro. Y bueno, yo me marché ya hace unos años, pero no me esperaba la hecatombe esta en la que ha caído. ¿Qué nos puede decir usted acerca de este hombre, de su inteligencia, esto de que era una inteligencia florentina, que era una persona, tan inteligente, que nombraba ministros en las sombras? Simplemente que me hablara un poco de don Luis Valls, que bueno, que me alegro de que esté muerto, porque si estuviera vivo y estuviera viendo esta hecatombe, no sé, se volvería a morir. Simplemente eso. Muchas gracias, don Antonio, y ánimo con el movimiento.
Querido Ángel, con mucho gusto, porque yo tengo un buen recuerdo de Luis Valls Taberner. Era hijo de un historiador serio y él vino a Madrid con un puesto de modesto de funcionario en el Consejo de Investigaciones Científicas y un sueldo que no llegaba a 3.000 pesetas mensuales. Pero tuvo una carrera, no tenía nada que ver con la banca, pero inició el Opus Dei, lo destinó a que hiciera carrera en la banca. Y él tuvo un contacto que resultó ser prodigioso. Juan Antonio Bravo y Díaz Cañedo. Era un amigo bastante íntimo de Rafael Calvo Serer, que era del Opus Dei. Y Luis Valls Taberner también era del Opus Dei. Juan Antonio Bravo era un hombre ya mayor, maduro, consejero muy destacado del Banco Central, amigo de Villayonga, de Ignacio Villayonga. Vivía ahí en la plaza de Rubén Darío y antes en la calle Martínez Campos. Y era un hombre muy, muy generoso, muy, muy simpático y sobre todo de una inteligencia prodigiosa. No era un hombre muy culto, entendiendo por culto que cultivara las humanidades. Él era un ingeniero, había sido un hombre fuertísimo para Franco en la Guerra Civil, fue el que ordenó todos los transportes y las comunicaciones del norte, y luego fue nada menos que el fundador de Saltos del Sil, y un consejero muy influyente en el Banco Central, a quien todo el mundo respetaba, sobre todo Ignacio Villalonga. Bien, por recomendar, él no era del Opus Dei, pero era amigo de mucha gente, tenía en su casa, era soltero, era muy familiar, cerca de su casa, en piso inmediato vivían sus hermanos, sobrinos, y tenía un espíritu familiar muy acogedor y muy bueno y excelentes amigos. Yo lo conocí y gocé de su amistad durante mucho tiempo, hasta que murió. Y el Luis Valls Taberner, mediante Rafael Calvo Serer, entró en contacto con Juan Antonio Bravo y Díaz Cañedo, que era consejero del Banco Popular, perdón, del Banco Central. Y el Opus Dei había iniciado una pequeña inversión como accionista del Banco Popular y destinó a Luis Valls Taberner como el hombre que se hiciera con el control de ese banco. Y empezó cultivando la amistad, el favor de Juan Antonio Bravo y Díaz Cañedo, que era de Asturias, de Cudilleros. Y en efecto, fue decisivo la gestión que hizo este hombre, porque fue don Juan de Borbón, conde de Barcelona, el que le pidió, a través de Rafael Calvo Serer, a Juan Antonio Bravo, le pidió que apoyara en la entrada o la subida en el Banco Popular de Luis Baltaverner. Así lo hizo. Y en Ignacio Villayonga y Juan Antonio Bravo hicieron una operación extraordinaria de importante para apoyar a Luis Baltaverner, y es que el paquete de acciones que tenían del Banco Popular, que tenía el Banco Central en su cartera, le dieron el apoyo con ese a Luis Baltaverner, con lo cual pasó a ser ya representante de un grupo muy fuerte, nada menos que el Banco Central, la participación que tenía en el capital del Banco Popular. Luego, unas familias también del Opus Dei habían invertido en el Banco Popular, y eso, con mucha facilidad, llegó a ser vicepresidente, gracias a estas amistades. Bien, yo lo conocí muy pronto, recién entrado en el Banco Popular. Yo conocí antes a Juan Antonio Bravo y Díaz Cañedo y a Ignacio Villalonga, los conocí antes que a Luis Baltaverner. Y cuando conocí a Luis Baltaverner, hice amistad con él rápido, porque era un hombre muy simpático. Hablaba muy poco. Era un hombre silencioso, pero muy afectuoso. Trataba muy bien a los amigos. Bueno, tanta amistad que yo, recién casado, me compro un piso en la Plaza de Cristo Rey, nada, no tenía dinero más que para pagar la entrada, no tenía muebles. Y Luis Baltaverner, pues lo primero que hizo fue llamarme, yo, oye, que quiero ver tu casa. Yo digo, es que no hay muebles, no importa. Y vino a sentarse en una caja vacía de naranjas para estar charlando en mi casa sentado. Bien, características, ese fue lo que provocó la ascensión fulminante de Luis Baltaverner y luego su pertenencia al Opus Dei. Esas dos condiciones fueron fulgurantes. Fueron las que empujaron de verdad, el verdadero trampolín. Ahora, persona. Luis Baltaverner era una persona correcta, muy bien educado, y hablaba poquísimo, pero exageradamente poco, anormalmente poco. No expresaba, no hablaba. Y le preguntabas algo, bueno, yo a mí me daba igual, porque tenía confianza con él, pero incluso, y me reía con él, le preguntaba a alguien algo, lo miraba muy serio, muy sonriente, se sonreía y no le contestaba. Eso logró crear una fama de inteligente como pocas personas han logrado. Y a fuerza de no responder nunca y no hablar nunca, adquirió la fama de inteligente por sus gestos. Así, los amigos que hablaban ya de él cuando ya era vicepresidente, y luego no digamos cuando era presidente, hablaban con él, decían algo, y como él no respondía, después, a solas, decían, pero ¿has visto qué mirada? ¿Cómo ha levantado la ceja? Eso quiere decir tal y cual cosa. Así que adquirió, por su forma de ser y su propia voluntad, adquirió una fama de inteligente casi mitológica. Pero yo lo conocía muy bien, pero muy bien. Y sé que los factores decisivos de su ascenso fueron los que he dicho primero, y luego lo puse. Pero hay algo muy feo en su vida, y por mucha amistad, cuando murió yo seguía siendo amigo, pero por muy amigo que sea, yo no puedo faltar jamás a la verdad. Y la verdad triste es la siguiente. Él debe su carrera al conde de Barcelona. Fue don Juan de Borbón que lo aupó, recomendándolo a Ignacio Villalonga, a Juan Antonio Bravo, y apoyándolo continuamente. Bien, en el momento de la verdad, cuando llega el momento de la sucesión, que Franco nombra a Juan Carlos sucesor a título de rey, como yo vivía aquellos momentos con la misma intensidad que el propio conde de Barcelona, que don Juan, sé exactamente lo que voy a decir. No es que lo sé, es que lo he vivido. No es que lo conozco mejor que cualquier libro de referencia ni cualquier persona que lo haya vivido, porque lo que voy a decir ahora lo he vivido. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que Juan Carlos aceptó la sucesión a título de rey que le ofreció Franco, contra la voluntad, el deseo y la orden expresa de su padre, el conde de Bertrana, que le prohibió que aceptara la monarquía de un dictador, que lo designara rey un dictador. Y él no hizo caso de eso. Pero bien, luego se ha sabido algo que entonces yo desconocí. Y ahí es donde va a intervenir Luis Valls. Yo fui el protagonista de la oposición a Juan Carlos como rey. Hasta el punto que, habiéndolo conocido a la perfección y habiendo sido nada, compañero de juerga, cuando yo era soltero, notario en Zaragoza, con mujeres, con coches y con Pegaso y con fiestas y bailes. Sin embargo, yo, de quien fui amigo, de verdad, fue de su padre. Y a quien permanecí yo leal fue al compromiso adquirido con su padre. No porque yo fuera monárquico, que nunca lo fui, y su padre lo sabía. No, el conde Verdón sabía que yo no era monárquico, que era republicano. Pero para derribar a Franco, yo no vi más posibilidad concreta y real que la de apoyar al conde de Barcelona para que diera o bien un golpe de Estado contra Franco, o que a la muerte de Franco el ejército lo trajera para presidir el entierro de Franco y fuera, de hecho, el rey de España, no su hijo. Bien. Y don Juan estaba de acuerdo conmigo, ni con su hijo ni con Franco, y aceptó los planes que yo le propuse. Y así vino al bautizo de su hijo en Madrid y tuvo entrevistas secretas en Madrid, en mi casa, en la plaza de Cristo Rey, con generales como Díaz Alegría, que era el jefe, el mando superior del ejército. O conversaciones por teléfono directas con el director general de seguridad, el coronel don Eduardo Blanco. Sí, sí, el conde de Barcelona, preparando cómo se procedería a la muerte de Franco, contra su hijo, que ya estaba designado y él había aceptado ser rey después de Franco. Pues bien, voy a contar la felonía que hizo Luis Valls Taberner, que debía toda su carrera al conde de Barcelona. Pues bien, cuando Franco, antes del 16 de julio, en el año 69, cuando Franco se sabía que iba a nombrar antes de ese día, que iba a nombrar heredero a título de rey, sucesor a título de rey, a Juan Carlos, don Pedro San Rodríguez, que era muy astuto, muy sinvergüenza y muy listo, muy culto en mística y un cínico en la política, pidió la ayuda a Luis Valls Taberner desde Estoril para que Luis Valls Taberner le consiguiera a Pedro San Rodríguez, que fue el primer ministro de Franco de Educación y que se retiró luego a Estoril porque era monárquico y enemigo de Franco, pues le pidió Pedro San Rodríguez a Luis Valls Taberner que consiguiera que Pedro San Rodríguez entrara con permiso de Franco en España, que se entrevistara aquí dentro de España ya con el príncipe Juan Carlos y que le convenciera, no hacía falta mucho esfuerzo para lo último, de que si Franco le ofrecía el título de rey como sucesor, que lo aceptara, que él, don Pedro San Rodríguez, ya se ocuparía de resolver el problema con su padre, el conde de Barcelona. Y Luis Valls se prestó a esa operación. Hasta tal punto fue dramática y ridícula la actuación que la sucesión de Juan Carlos, ya sabéis que fue, se anunció públicamente el 18 de julio del 79. Pero bien, unos días antes, yo de esto no sabía nada, lo que había preparado y había realizado Luis Valls Taberner, yo no lo conocía. Pero un día me llama, creo que el 15 o el 14, no, el 13, sí, unos pocos días antes del nombramiento de Juan Carlos como sucesor, me llama Luis Valls Taberner a mi casa y me dice que invite, que quiere tener que él está harto de estar nombrando ministros a sus compañeros del Opus Dei, pues todos, a Espinosa, a Faustino García Moncón, López Bravo, nada, a Vicente Morte, a la lista interminable. Yo los conocía todos y sabía cómo se procedía. Y me dice Oliva, yo estoy harto y quiero ser ministro de Hacienda. Yo me reí porque sabía que él no buscaba esa. Le digo, ay, ¿por qué? ¿Y por qué me llama a mí? Y me dice, porque tú eres el único que lo puedes conseguir. ¿Pero cómo? Como dice, porque tienes un prestigio tú enorme en la Dirección General de Seguridad, don Eduardo Blanco. Y el ministro, don Camilo, pues tiene una opinión muy buena de ti, yo lo sé. Y quiero que invites en tu casa a comer a don Camilo, ministro de la Gobernación, su señora, doña Ramona, y a mí. Y ahí propones que me nombren ministro de Hacienda. Me hizo tanta gracia y tan raro que yo me divertía. Si yo era Pimpinela Escarlata, estaba yo por los bancos y con los ministros por la mañana, y por la noche estaba con comisiones obreras preparando pues la revolución contra la monarquía y contra Franco. Pero siempre con lealtad a las personas a las que yo le prometía algo. Bien, viene Luis Valls, se celebra la comida, y yo me olvidé por completo. A mí que me importaba que fuera Luis Valls, era amigo mío además, me daba lo mismo lo que pensara. Yo no hablaba de eso. Y nada más que ver en mi casa, en Cristo Rey, al ministro de la Gobernación, el célebre don Camulo, como le decían, don Camilo y su señora, y lo primero que se me ocurre es, ¿qué hago yo para impedir que nombre Franco sucesor a Juan Carlos? Que era el tema fundamental para mí y para España. Entonces le digo yo a don Camilo, en mi casa, digo, bueno, para usted Franco es la figura más importante de la historia, y me dice, como Dios. Y sus compañeros todos piensan igual, dice, igual. Y digo, entonces, ¿cómo habéis consentido los militares que Franco pueda designar sucesor? Porque se sabía ya que uno de esos días iba a ser anunciada la sucesión. Pero ¿cómo? ¿Y si es un fracaso? ¿Y si Juan Carlos fracasa? ¿Y si lo traiciona? ¿Y si hace otros acuerdos distintos? ¿Pero eso cómo lo habéis consentido? Bueno, y de repente no hablaba yo, no llevaba yo exponiendo la idea esta ni 10 minutos. Coge la servilleta, se levanta de la silla, pone la servilleta en la mesa y dice, amigos, y a su señora Ramona, me voy ahora mismo al Pardo. El señor Trevijano me ha convencido. Es un error no haberle dicho a Franco que no nombre sucesor a nadie. Que no pueda asumir las consecuencias del error de que haga otro, que no. Bien, y os pido, y dirigiéndose a mí, como anfitrión de la comida, le pido que no se levanten, que sigan comiendo, que yo tardaré poco, estoy aquí muy cerca del Pardo. Voy al Pardo a tratar de impedir que haga el nombramiento porque sé que está muy avanzado. Bueno, y se fue. Digo, esperarme. Espera, y esperamos más de media hora. Estaba cerca, claro, del Pardo, bastante más, 3/4 de hora, 1 hora. Y cuando llega, dice, he llegado tarde. Ya está nombrado. Me sirvió para que tan pronto como nos despedimos, llamara a don Juan contándole esta historia. Yo no sabía lo de Luis Valls Taberner. Le dije, ya está nombrado y se anunciará el 18 de julio. Pero yo ya se lo comuniqué a don Juan el día de la Virgen del Carmen, el 15 o el 16. Bien, eso es lo que quería contar de Luis Valls Taberner. 1. Su inteligencia mitológica cultivada con su silencio. Era un hombre listo, no quiero decir que fuera tonto y que solamente callado tuvo tanta fama. No, era listo y hábil. El Opus Dei le dio los principios, fue apoyado por el Opus, dinero del Opus, y desde luego del Banco Popular salieron la cantidad de millones que construyeron en Roma pues todas las edificaciones del Opus. Y luego, ya sabéis, lo que es inicuo es como Luis Valls Taberner tuvo el coraje de deber su carrera a la influencia del conde de Barcelona en la banca española y luego traicionarlo de esa manera con su hijo. Eso es lo que quiero contar porque mi conciencia me impide no decir cuestiones de interés público que interesan a todos los historiadores y que no sepan que fue Luis Valls el que preparó, figuraros cómo estaría por dentro cuando en mi casa ve que se despide Camilo diciendo que va a convencer a Franco, se despide, no, Sí, sale de mi casa para el Pardo para convencer a Franco que no nombre a Juan Carlos. Bien, eso es todo. Gracias por la paciencia de escuchar con tanto pormenor algo que he vivido y que por eso está fresco y grabado a fuego en mi memoria.
Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos instantes.
Os animamos a asistir al acontecimiento cultural más importante que ha organizado el MCRC. El Simposio Internacional, el Consenso Político Degenera el Idioma, del 21 al 23 de julio en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja. Don Antonio García Trevijano nos descubre las claves del acontecimiento este viernes a las 20 horas en directo por Periscope, Facebook y YouTube. Síguenos en www.simposiomcrc.es.
Ya estamos aquí de nuevo, amigos. La siguiente pregunta la vamos a leer. Es del día 13 de junio y la hace Eloy Juliá. Buenos días y buenos días para todos los repúblicos. Mi nombre es Eloy Juliá, tengo 23 años, vivo al lado de Barcelona y soy parte del precariado. Antes de nada, agradecer sincera, enormemente, mediante la acción, a don Antonio su magnífica labor y decirle que sin usted todos estaríamos mucho más perdidos y sobre todo deprimidos. Gracias. La pregunta que quisiera hacerle es acerca de la Trinidad, pero no de la Trinidad católica, sino de la Trinidad como supuesto principio ordenador del mundo. No el mundo en cuanto a planeta o a lo físico, sino al cosmos, al orden. Yo pienso en ello en cuanto a los términos, negativo, neutro y positivo, hipótesis, tesis y conclusión, mente, materia y espíritu, judicial, ejecutivo y legislativo, su lema, lealtad, moral y libertad. O porque la existencia de uno mismo no es posible sin la de sus dos progenitores. Me gustaría conocer qué piensa usted acerca de ello y la repercusión que piensa que haya podido tener la idea de la Trinidad presente en la religión católica a la sociedad occidental o mediterránea. ¿O piensa que es todo superstición? Muchas gracias, un saludo y ánimo para todos.
No es solo superstición, hay algo, pero no es eso. Todas las civilizaciones, no solo la católica, siempre han tenido presente el poder mágico, ritual o mitológico de la Trinidad, del trío. Por ejemplo, el dios la trifaz, el trifásico, está en los egipcios. En la religión egipcia están las tres caras de Dios, que luego la va a reproducir nada menos que Tiziano. La idea de la Trinidad es una idea que subyuga a la humanidad para explicar el mundo como unidad y pluralidad. El uno, sí, el uno, claro, que también está en el ser de Parménides y en tantos presentes, como el binomio, también son fuerzas a las que se reducen casi todos los misterios de lo uno y lo múltiple. Pero parece que el equilibrio lo encuentra el espíritu humano, la mente humana, cuando cae en la necesidad de la tríada, de tener siempre la oposición entre tesis y antítesis y luego la síntesis, como tú acabas de nombrar. En la dialéctica hegeliana y en la consecuente desarrollo de la dialéctica material de Carlos Marx también está en juego siempre, de manera permanente, fuerzas de oposición en tres factores que se superan a través de la dualidad que crea un tercero y a su vez van creando indefinidamente. Sin embargo, yo para mí eso son asuntos mitológicos. Creo que las explicaciones físicas no tienen necesidad de mitología. Y toda explicación mitológica tiene necesidad de una confirmación física o cosmológica. Por eso no creo que el número 3, ni la Trinidad, sea más omnicomprensivo que el 2 o que el 1. Cada uno explica una manifestación de los aspectos del mundo. Y cada uno de ellos puede estar representado por una corriente filosófica. Desde Parménides hasta Heidegger, por poner el último gran filósofo moderno. Por eso yo creo que, siendo un recurso maravilloso la tríada, el tener en la mente siempre el recurso a la tercera vía, sin embargo, sería absurdo que pensáramos en ella como una ley científica. Ejemplo, tercera vía. Porque como sabéis que yo enfoco todo hacia la política, que es lo que nos une y lo que nos interesa, os voy a explicar por qué es un origen mitológico y un fracaso permanente la idea de la tercera vía. No hay en política tercera vía. Eso es mentira. Ahí sí que es comprobable por la historia. No hay ninguna tercera vía que haya triunfado jamás, nunca. No hay más que dos principios que se oponen, y en Occidente pues está todo sembrado de sistemas o regímenes, según que el sistema sea algo cerrado o dependiendo de un poder personal, que es el régimen, que puede ser dictatorial o bien oligárquico, como es el caso de España. Pues ahí, en esos sistemas, siempre, siempre se sale con la tercera vía como solución. Las dos vías son las clásicas, que es la dictadura, el poder de uno, el monólogo, el monopolio, o el oligopolio, el poder de dos o de varios. Y la tercera vía se propone como una solución ideal, intermedia, que coge las ventajas de la ejecución forzada del poder de uno con la pluralidad del poder de dos. Esto es mentira. Aquí no hay más que tres formas puras y una multitud de formas combinadas de la política. Y en ningún lado está la tercera vía. Eso es mentira. Se suele confundir vía tercera vía con vía reformista. Pero es que la vía reformista está permanentemente en vigor en las dictaduras. Y no digamos en las oligarquías, como la actual monarquía española. Siempre se está de reforma, siempre hay reforma. No, si no se habla de otra cosa, ¿no? ¿Qué tercera vía? Cuando se habla, yo la primera vez que oí, aunque existía antes, pero yo la primera vez que oí la tercera vía fue en los años inmediatos al final de la Guerra Mundial. Años 48, 49, 50. Y lo oí a un gran escritor americano, Walter Lippmann, que era liberal. Y habló de las terceras vías. Pero estaban buscando siempre entre comunismo y capitalismo. Claro, dice, tercera vía. Y como se dice, derecha e izquierda, tercera vía. Y se dice, arriba y abajo, tercera vía. Pero si es que eso es mentira, si es que es una petición de principio, define dos términos y dice, yo soy el que estoy equidistante. Así, la equidistancia es el enemigo de la moral. No puede haber equidistancia justa, ni término medio justo. El término medio, allí donde haya virtudes. Pero si no es el problema de la virtud, ¿qué significa término medio? Nada, mentiras, todo propaganda en favor de la reforma. Y una reforma jamás cambia un régimen político, nunca lo ha hecho en la historia y nunca lo hará. Y voy a explicar por qué. Porque este régimen de partido es imposible que pueda ser cambiado por vía de reforma. Voy a explicar por qué. Todo régimen político, incluso sistema, implica un profundo gasto de energía. Sí, sí, energía humana, energía, como si fueran máquinas. Pues sí, toda la generación aporta una dosis muy grande de energía al proyecto vital que se encuentra político y aporta y lo sostiene con su energía. Bien, cuando se habla de reformar, como ahora se habla, una reforma de este, de esta monarquía de partidos, de esta partitocracia. Cuando se habla de reformar y aparece Podemos y aparece Rivera con Ciudadanos, hay mucha gente, millones, que de repente adquieren esperanza. Llevan 20, 30, 40 años sin esperanza. Y aparece alguien que se llame Pablo Iglesias o Rivera, dicen dos tonterías, que están, esas tonterías están ya dentro del sistema que ellos pretenden cambiar, lo dicen y lo apoyan de repente millones de personas que antes estaban apoyando otras cosas o no votando. ¿Por qué eso se produce? Pues muy sencillo. Porque Iglesias procede y Rivera procede de una fuente de energía humana que está ya presente y arraigada en esta monarquía de partidos. Uno en Izquierda Unida, otro estaba en, aparte de en otras formaciones políticas de derechas, estaba en lo que es, estaba en contra del separatismo catalán. Y uno y otro, tan pronto como consiguen llamar la atención de las televisiones, del público, que se hable de ellos, tan pronto como encuentran satisfecha su vanidad, aparece enseguida lo que eran de verdad, Tercera Vía, cero, reformistas. Pero como la reforma es imposible, pues van a ser reformistas fracasados que no reformarán nada. ¿Por qué? Porque la energía de Pablo Iglesias y la energía de Rivera proceden del sistema, del régimen de poder actual, de la monarquía de partidos. Están dentro de partidos y ahí está su energía. Luego, como no hay una energía nueva que choque contra la inercia de la energía vieja, no puede haber cambio nunca, ni reforma. No es un fracaso. Es una mentira. Lo que puede haber es una renovación de personal, de personas. Pero la política no cambia nada. Esa es la razón por la cual las terceras vías son imposibles. Si queréis cambiar el régimen político, el sistema político, si queréis que esto sea una democracia de verdad, donde haya libertades de verdad, solo hay una manera de conseguirlo: la ruptura democrática y pacífica con el régimen, como yo propuse contra Franco. No se trata de que yo esté repitiendo como un chocho viejo, repitiendo ahora lo mismo que decía hace 40 años contra Franco. No, es que es lo mismo. ¿Cómo voy a cambiar de estrategia o de táctica si la situación es la misma que a la muerte de Franco? ¿O es que creéis que Franco era un dictador tan omnímodo que él solo, vejete, más que vejete, un viejo de verdad desahuciado, los últimos años que era nada, un trapo? ¿Creéis que él dirigía la política española o la dirigían la misma oligarquía franquista que hoy se transmitió a hoy, primero con Suárez, luego con Fraga y ahora con el PP? ¿Qué creéis que es el PP? Los que gobernaban con Franco. Estos son sus herederos. ¿Qué se va a cambiar? ¿Y quién creéis que era el PSOE? Felipe González, Isidoro. Felipe González, protegido de Carrero, para que fuera al Congreso de Suresne, le dándole pasaporte. ¿Pero quién creéis que es que sois unos palurdos? No vosotros, que me oís, que estáis preocupados de conocer la verdad. Pero estos catetos que se creen que algo cambia porque cambian las personas, bueno, esa es la tercera vía. Bueno, yo estoy haciendo un discurso ahora contra la imposibilidad de las terceras vías. ¿Quién es tercera vía? ¿Cómo se llama el británico? El que fue a la guerra de Irak con Aznar, ese. No me acuerdo cómo se llamaba ahora. Blair. ¿Quién?
Blair. Tony Blair.
Sí, Tony Blair. Esa es la tercera vía. Figuraros, tercera vía, Tony Blair. Pues sí, la tercera vía, ¿quién es? ¿Aznar? No, no. No, no es Aznar. Es Felipe González. Ah, no, 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 no. Es Zapatero. Ah, no, 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 no. Ahora la tercera vía es Pablo Iglesias. ¿No os da vergüenza que el pueblo español pueda estar engañado permanentemente con esas propagandas tan viejas de las terceras vías? Con eso he contestado tu pregunta.
La siguiente la vamos a escuchar, es el día 2 de julio.
Buenas, don Antonio. Mi nombre es Jorge y le pregunto otra vez de... Buenas, don Antonio. Mi nombre es Jorge y le pregunto otra vez desde Alicante. Como ya le dije, le tengo mucha admiración porque es usted una de las pocas personas que dirige un movimiento político y que dice la verdad tal cual es y sin tapujos. Después de estudiar su papel en la transición y escucharle a través de su radio y mirar programas en los que aparece como La Clave publicados en YouTube, en especial los programas del 79, el 92 y el 93, puedo entender que los votantes de Alianza Popular, UCD, PNV y CiU votasen a favor de los pactos de la Moncloa, ya que la financiación, origen y trayectoria de estos partidos nunca ha estado del todo clara, ya que los unos fueron creados por el mismo franquismo y los otros por la alta burguesía catalana y vasca. Pero, ¿cómo es posible que el PSOE y el Partido Comunista, teniendo tantos muertos a sus espaldas en defensa de unos supuestos ideales, hayan cedido a las cloacas del franquismo y hayan renunciado tan pronto a estos ideales y sus mismos afiliados se lo hayan creído? Muchas gracias. Espero que siga muy, muy bien de salud y que viva 1000 años más.
Querido Jorge, te agradezco tus cariñosas palabras, que no es que me halaguen, a mí no me halagan las alabanzas. Lo que expresan, yo veo en ellas, es cariño, afecto, admiración, pero no por sabiduría, sino por coherencia, porque me estimáis como persona. Y por eso yo estoy muy agradecido. Yo no sería quien soy si no tuviera la certeza absoluta de estar rodeado por personas como tú. Y que son miles y miles y miles. No creas, soy consciente de ello. Y mucho más ahora, donde soy consciente de que no solo es España, que en América del Sur prácticamente le pasa igual. Que tengo miles y miles y miles de oyentes y partidarios. En fin, la pregunta que hace es muy lógica. Si la política obedeciera a la lógica y no a la psicológica, pues sería imposible que pasara lo que pasa. Pero la política no está basada ni en la lógica ni en la realidad de los intereses contrapuestos. Está basada en la creencia, en la fe, como la religión, que se pone en determinadas doctrinas o personalidades, o simplemente personas que se hacen ver porque tienen medios de estar en la propaganda y que producen seguidores. Pero no hay en España, después de la guerra civil, como Franco siguió una política en España diametralmente opuesta a la que siguió Abraham Lincoln tras la victoria del norte contra el sur, pues no hubo posibilidad alguna de debate de ideas. Fue una explotación de la clase derrotada, de la sociedad derrotada por los vencedores durante el franquismo. Y eso ha continuado. Lo triste, pero real, es que la continuación de la derrota de las clases deprimidas, es decir, de la clase obrera, de las clases pobres, la continuación de su derrota continúa con Felipe González a la cabeza. Porque Felipe González, en quien se apoya, son en los Carlos Slim del mundo, desde antes de llegar a la Moncloa. Yo lo conocí personalmente y me di cuenta de la catadura de ese personaje funesto. Son personas que bajo Franco se llama Isidoro, y la policía de Franco tiene la orden de que toda manifestación bajo Franco, bajo el franquismo, donde esté Isidoro, cuidado, no detenerlo. Es una vaca sagrada. ¿Ese por qué? Porque pertenece a la socialdemocracia. ¿Cuál? La alemana. ¿Y qué tiene que ver Franco con ella? Pues que la Alemania de la posguerra está protegida directamente por Estados Unidos y sirve a la Alianza Atlántica y a la OTAN. Por eso el contrasentido mayor que se produjo, que produjo Felipe González, fue cuando dijo ante la OTAN el referéndum, de entrada no figuraron. Un hombre que está puesto ahí en Suresnes por la OTAN, por Estados Unidos, por la socialdemocracia alemana, y que tiene la cara dura, el cinismo, de decirle a los españoles en la OTAN de entrada, no. Cuando sabía de antemano es que no tenía ni siquiera una posibilidad entre un millón de elegir algo distinto del sí, señor, a la OTAN. Pues esto es la política. ¿Qué creéis? ¿Que la política es nada más que una lucha entre buenos y malos? No. Es una lucha entre malos permanentes, constituidos en partidos políticos. Todo partido político estatal es una cueva de mentira y de latrocinio. Sí, sí, Alibaba y los 40 ladrones, eso es un cuento maravilloso para aplicarlo a todo partido estatal. Todo partido estatal es un engaño a la población. Es una creación al servicio de las oligarquías tradicionales, no de las nuevas. Es verdad que por esto introduce la noción nueva de la circulación de las élites. Pero la circulación de las élites a principios del siglo XX, a finales del XIX, implicaba circulación de clases o sectores de clases distintos donde cada uno tiene su élite. Hoy no. Hoy no hay circulación de élites porque no hay élites. Ni en el gobierno ni en la sociedad. Por tanto, no hay posibilidad ninguna de circulación de las élites en el gobierno. El gobierno está lo peor de la sociedad. Lo peor. Esos son los que gobiernan. Por eso son los que roban, los que multiplican la deuda, los que le importa poco las generaciones actuales, los que no van más que al beneficio privado. Esa es la realidad. Por eso, cuando hablas de Cataluña y del País Vasco, pero sí que no hay diferencia. Pero si estamos viviendo de las clases enriquecidas por el franquismo o sus continuadores. Pero si lo de Pablo Iglesias es lo peor de todo. Podemos. ¿Podemos qué? ¿Qué es lo que puede? ¡Podemos ser monárquicos! Eso dicen los revolucionarios para salirse del Partido Comunista y fundar Podemos. Podemos ser monárquicos, podemos ser partidarios de Leticia o de Felipe y gobernar en nombre de la revolución, pero bajo el reinado de Felipe. Eso es Iglesias, una caradura total y absoluta, un ignorante que no sabe ni quién era Kant, cree que Kant era un gran abogado, o cree que Newton descubrió por azar la relatividad. Es una persona que confunde a Einstein con Carlos Marx. Porque uno es... ¿Quién es Carlos Marx? Pues un heredero de Kant, ¿no? Dice que es Kant. Si es que no saben ni siquiera lo que es el principio inaugural de la cultura moderna, de la civilización. Si no saben lo que es la diferencia entre Edad Media y Renacimiento, ¿pero cómo van a gobernar el mundo moderno? Querido amigo, me haces una pregunta, Ángel, que no tiene contestación, porque es la evidencia. Todo es mentira. Por eso nosotros, como MCRC, no aspiramos a ocupar el poder. Queremos conquistar la hegemonía cultural. Bien sencillo sería si tuviéramos medios, porque nos basta para ello con decir la verdad, en humanidades, no la científica. La verdad no como contraria al error, sino la verdad como contraria a la mentira. Nos bastaría eso, tener una televisión, un periódico grande, decirlo, y tendríamos la hegemonía cultural asegurada. Por eso no somos un partido, ni queremos votar, ni queremos formar parte de las elecciones. Y decimos en nuestro estatuto que si triunfamos, si el MCRC adquiere la hegemonía cultural, nos disolvemos y que cada uno vaya entonces donde quiera. Porque antes hemos definido lo que son las reglas de juego. Y ese es nuestro principio, que no renunciaremos jamás. Por grandes que sean las tentaciones, por prestigio que nos den, nunca abandonaremos el terreno de la cultura, de la hegemonía cultural. No tenemos ambición política. Pero eso no es un defecto, eso es una virtud, porque vamos a favorecer aquellas ambiciones políticas que correspondan a la hegemonía cultural de la verdad, que es lo que estamos nosotros tratando. Por eso apoyamos hoy a Venezuela. Mirad cómo en Venezuela no ponemos obstáculos. Estamos apoyando a Venezuela, la revolución cultural en Venezuela, una república constitucional en Venezuela, repúblicos y no republicanos en Venezuela. Y eso lo estamos apoyando ya. A ver, con los hechos, cómo es compatible tener ideales puros, no renunciar a ellos, y sin embargo luchar por el poder político cuando puede ser conquistado sin renunciar a ninguno de los ideales culturales o morales. En fin, otra pregunta.
La siguiente la voy a leer, es del día 14 de junio, y la hace Fabián Moreno. Don Antonio, soy de Colombia, pero resido en los Estados Unidos. Soy abogado y escucho frecuentemente Radio Libertad Constituyente. Creo que su pensamiento es aplicable a la realidad política de Colombia y de Venezuela, lo mismo que a España, para tener verdaderas constituciones y no cartas otorgadas. Mi pregunta es sobre la intervención del Estado en la economía. Hay una tendencia ideológica que se ha impuesto en la mayoría de países, según la cual el Estado debe intervenir en la economía para evitar que los más ricos exploten injustamente a las clases media y pobre. Esa intervención tiene lugar mediante, por ejemplo, la regulación de los impuestos, las regulaciones del salario mínimo, la participación del Estado en la producción de bienes y servicios, etc. Por lo que he escuchado de usted y de Dalmacio Negro, cuando hablan sobre la diferencia entre Estado y gobierno, creo que en una república donde haya libertad colectiva lo correcto sería afirmar que lo que debe haber es intervención del gobierno en la economía, no del Estado. Digo esto porque el Estado es una especie de máquina burocrática que cumple funciones mecánicas y que por lo tanto no estaría sometido al control de los representantes de la nación, organizada en distritos electorales. El gobierno, en contraste, sí debería estar sometido al control y contrapeso de la nación o de la sociedad civil a través de sus representantes. Entonces, cuando el Estado es el que interviene en la economía, tal intervención es permanente y rutinaria, y por lo tanto posiblemente desastrosa y abusiva. Pero si fuera el gobierno el que interviniera, esa intervención sería planeada por el gobierno, según las circunstancias, de un buen servicio público y controlada por los representantes. Me gustaría conocer su opinión sobre este asunto. Muchas gracias.
Encantado. Eres colombiano, eres vecino de Venezuela. Yo estoy viviendo los asuntos de Venezuela como si fueran mis propios asuntos de España, y es fácil responder a la cuestión que tú has planteado. Parece difícil, pero difícil porque no hay ideas profundas difundidas en la opinión pública, es decir, en los medios, televisiones, prensa, que fabrican la opinión pública. Y yo voy a explicarlo muy sencillo, ya verás que cómo lo entenderás enseguida. Desde luego, no habrá libertad nunca en ningún país que no separe radicalmente nación y Estado. Partamos de ahí. Entonces, nosotros, en tanto que movimiento político, queremos definir las reglas de juego, no la jugada. La jugada la dejamos para los sucesivos gobiernos, cada partido que tenga su jugada. Pero sería absurdo pretender concordia, no, esa es una palabra que no me gusta, paz interior, si no existiera unanimidad en las reglas de juego una vez establecidas. Y sin unanimidad, una enorme mayoría, que fuera indiscutible las reglas de juego. Por ejemplo, siempre pongo de ejemplo el ajedrez. Las reglas de juego sobre el ajedrez son indiscutibles. Quien lo discuta no puede jugar al ajedrez, pues que se retire, que tire el tablillo y haga otra cosa, que juegue al fútbol. Pero si quiere jugar al ajedrez, tiene que respetar las reglas de juego. Otra cosa es distinto la jugada de cada jugador. Pero las reglas de juego que practica un campeón del mundo son las mismas que practica un niño de 5 años, que sabe mover las fichas bien. Lo que dice diferencia es la jugada. La habilidad para que con unas mismas reglas una persona pueda ser campeón y el otro un neófito permanente. Bien, pues acabas tú mismo al plantear la pregunta de darte la respuesta. intervención del Estado en la economía. ¿Pero qué es esto? ¿Eso va a depender de qué va a depender? Eso es la jugada. Las reglas de juego, el único tema difícil y que aún yo no lo tengo, tengo mis dudas, uno solo hay, y es la moneda. Nada más. ¿Debe ser la moneda un asunto de Estado? En cuyo caso, ¿debe ser entrar dentro de las reglas de juego? ¿O debe ser la moneda un asunto de gobierno? En cuyo caso es la jugada. Cada gobierno, cada partido puede hacer lo que crea oportuno y la opinión pública lo apoye o sus votantes lo apoyen. Esa es la única duda que hay. En cambio, lo que tú has preguntado está clarísimo. Que tú, todo lo que son jugadas, eso pertenece a la nación, es decir, a los gobiernos. Es decir, al legislativo. Porque si bien el Estado es ejecutivo, no es solo. Cuando se dice, bien, la Asamblea Nacional o la Asamblea, las Cortes, pertenece al poder legislativo, eso es evidente. Pero el ejecutivo no es solo el gobierno. El gobierno forma parte mínima del Estado, con una gran trascendencia, pero mínima del Estado. El grueso del Estado no pertenece al gobierno, pertenece a lo que se llama administración pública, que tiene que ser independiente del gobierno, pero completamente. La administración pública no puede depender del gobierno porque es un asunto de Estado y no de gobierno. Eso, por tanto, está tan claro, pues igual de claro pasa con la intervención económica. Lo mismo. Pertenece, la moneda puede pertenecer, no estoy seguro, todavía, pero tendré que meditarlo más. Yo creo que podré vivir 100 años, 10 años más, para que pueda ver si resuelvo el tema de la moneda. No lo sé. Pero ojalá tenga yo temas por resolver y no me muera hasta que no lo resuelva. En fin, creo que me has comprendido, te felicito por la claridad de tu pregunta y se responde muy bien en Colombia y en Venezuela, que estoy de acuerdo contigo, que se ven las cosas con más facilidad y claridad que en la propia España. Gracias por tu pregunta y hasta muy pronto. En realidad, hasta mañana, que continuaré este programa, pues el de hoy creo que hemos agotado ya, no mi paciencia, pero sí mi tiempo.
Sí, hemos acabado el programa y nos despedimos hasta mañana. Un abrazo, amigos.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra búsqueda.